Estamos leyendo del libro Zohar La'am, el artículo Shamayim Baretz, los cielos y la tierra, el punto 154. Preguntas en directo se pueden hacer durante la clase. Shamayim Baretz, el punto 154. Y hay allí algún problema. Kuf Nundale 354. ¿Sí? Como normalmente. ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué leemos? ¿Simplemente leer o escuchar? ¿O que con esto tenemos algún propósito? ¿Qué es lo que nos da el texto? Cada uno que se pregunte a sí mismo es mucho más importante que el tema que leemos. Porque el tema no nos influye y la intención es la que determina hasta qué punto vamos a conseguir un beneficio de la lectura. Punto 154. Hay allá dos encargados que gobiernan, uno a la oscuridad y uno a la luz. Son hostiles uno hacia el otro. Y cuando Caín descendió allí, se unieron entre ellos y se complementaron unos con otros. Página 4. Entonces todos vieron que eran la descendencia de Caín. Por consiguiente, tienen dos cabezas como dos serpientes, excepto Bat, el encargado de gobernar la luz. Él lo vence, es decir, la luz, y vence al otro, el encargado de la oscuridad. Por ende, aquellos en la oscuridad fueron integrados a aquellos en la luz y se volvieron como uno solo. Nosotros esperamos que esa misma luz que está oculta en el libro nos influya, nos ilumine, que veamos el estado presente y que veamos el estado al cual tenemos que llegar, la distancia entre estos estados, cómo se siente en nosotros, cómo se siente como reconocimiento al mal en nuestros atributos, en nuestro estado, si así de esto, entre lo deseado y lo encontrado, nosotros vamos a sentir esa gran carencia al estado por venir. Y entonces entre estos dos estados vamos a poder exigir el cambio, que es lo que se llama Mei Nukvim. De los dos estados, dos veces Mem, tenemos Maim, en plural, carencias. Que llegar, para llegar al próximo estado. Con la salida del nombre Santo Elohim, las letras Eile se elevan primero y se unen a mí en la forma de ocultación en el nombre, pues están desprovistas de Hasadim. La santidad, Jochma, no puede vestirse en ellas sin ropaje de Hasadim. Por lo tanto, se hallan ocultas en el nombre Elohim, como está escrito. Después se hace la segunda Sibuk Bet para continuar los Hasadim, cuando ahora se inviste Jochma en Hasadim y se completa el nombre de Elohim, como está escrito, Mi bara Eile, ¿quién creó esto? Porque creó luz para su luz, es decir, ropajes de gloria de Hasadim, y se vistió en ellos. Así pues, Eile se unió con mí y Elohim fue completado. Porque en mí, que es Binah, Aigar, Abba Veima superior, quien fueron establecidos como aire puro, deseando misericordia y no recibir Jochma. Solamente Sas de mí, Yeshut, reciben de ella Jochma. Por lo tanto, en el comienzo del ascenso de las letras Eile hasta mí ascienden a Sas de mí que reciben Jochma. En ese momento están ocultas en el nombre de Elohim. Pero luego se lleva a cabo el segundo Sibug de Gar de mí, que es el aire puro, impartiendo el ropaje de gloria que ilumina para él, y entonces ellas son completadas con el nombre santo de Elohim. El alma de Caín estaba en el aspecto de él, mientras que ellas estaban ocultas en el nombre. En consecuencia, la Kdusha, Jochma, estaba oculta de él debido a la carencia de ropaje de Hasadim. Pero no solamente no elevó man para extender mi de Hasadim, sino que quiso extender Jochma de Abba Veima superior, con lo cual él mató a Abel, pues reveló el Ahoraim de Nukva de Zerampim, lanzando su alma a las Klipot, que son Eile, pues el lugar de estas Klipot se encuentra en Arca. Y el tema de los dos encargados que se encuentran allí son de Eile de Klipot, como está escrito, Dios los hizo uno opuesto al otro. En la Nukva está Joraim de Ma oculto y Mi revelado. Entonces ella puede iluminar a las almas con el santo nombre Elohim en integridad. Es de esta forma, porque entonces de las letras Eile que recibieron de Zad de Mi se visten en Hasadim de Gar de Mi, y el santo nombre aparece ahí. Si estamos en algún problema, no podemos olvidarla todo el tiempo, y todo el tiempo buscamos un remedio, una solución. Si el problema no es tanto, nosotros nos olvidamos de esto, desaparece. Desaparece. La arabut, la garantía, está en el hecho es que tratamos, que queremos que ningún de nuestros amigos se olvide de la meta, de por qué estamos leyendo este texto, qué queremos de ello, qué iluminación queremos, qué es lo que tiene que influirnos, cómo conectar entre nosotros y para qué. Para revelar la divinidad, para poder darle placer a Él. Estar en otorgamiento completo. Que nos preocupamos en que todos, cada uno, nadie, que ninguno de nosotros se olvide. Y solamente por esto vamos a leer. A pesar de que en la Sitra Ahra, cuya nutrición se hace solo de Ahoraim de Kdusha, Ma, las letras Eile se encuentran en dos faltas. Una, están completamente desprovistas de Hasadim. Dos, incluso la Jochma de Eile, que no puede vestirse allí debido a la carencia de Hasadim de mí, por ende están en la oscuridad y no en la luz. Este es el aspecto masculino de Eile de Klipa, pues sus Kelim son Kelim de Jochma Eile, pero están vacíos de Jochma por carencia de Hasadim de mí, de tal forma que es enteramente oscuro tanto de Jochma como de Hasadim. Sin embargo, su gran mérito se encuentra en el poder de sus Kelim, que serían aptos para Jochma si recibiera el ropaje de Hasadim. Asimismo, la Nukva de Eile de Klipa es desde Ain de Ma de Nukva de Kdusha, que es un Kli de Hasadim, pero ella está muy dañada en la Klipa, que es la raíz de la separación que se forja en el nombre del rey, y tiene muchos nombres de impureza según sus opciones, pero ella tiene una leve luz de sus Kilim de la Joraim de Ma, que son esencialmente Kilim de Hasadim. Debes saber que estos aspectos masculinos y femeninos de Eile de Klipa son dos encargados de tierra arca. El masculino está encargado de la oscuridad y el femenino está encargado de la luz que se encuentran allí. Por lo tanto, ellos se acusan uno al otro porque son opuestos uno al otro. En el aspecto masculino se encuentran los kelsir de Jochma, de las letras Eile. Por lo tanto, él odia la fuerza de falsificación y de separación que hay en las kelim de Nukva y prefiere la oscuridad. El aspecto femenino, que tiene una leve luz de Hasadim, no tiene deseo o luz de Jochma para nada, mucho menos la oscuridad de lo masculino. Por lo tanto, ella lo acusa y huye de él. Se dijo que hay dos encargados regentes allí, quienes gobiernan uno la oscuridad y unos que eran hostiles uno en contra del otro, porque el aspecto masculino gobierna la oscuridad y el aspecto femenino la luz. Ellos se acusan y se odian, y puesto que se encuentran separados unos del otro, no pueden expandir y no tienen poder para dañar. Sin embargo, después de que Caín pecó e hizo caer las letras Eile de Kdusha de su alma a esas Klipot en Arca, sus letras Eile, que fueron también obstruidas de Hasadim, se vistieron dentro de la luz de Nukva de Eile de Klipa. Con esto, él revivió las pequeñas chispas que quedaban en los Kelim de Eile de Caín, relacionadas a Jochma, ya que la luz de la malvada Klipa las revivió como la luz de Hasadim de Kdusha. Como resultado, el aspecto masculino de Eile de Klipa se acopló con esta Nukva que se vistió en la Eile de Caín, pues él tenía los mismos Kelim que Caín. Por medio de este Zivug, Caín engendró descendencia que proviene de las chispas de Jochma que quedaron en sus letras Eile, que están mezcladas con los Kelim de Eile del aspecto masculino de la Klipa, que se vistió en la luz de la malvada Nukva de Klipa. Es debido a esto que se dijo que cuando Caín descendió hasta allí, ellos unieron y fueron completados juntos, pues las chispas de Jochma que quedaron en Eile de Caín se vistieron en la luz del aspecto femenino de la Klipa, y con esto el aspecto masculino la codició para disfrutar de las chispas de Jochma de Eile de Caín, y se unieron uno con otro y participaron juntos y se complementaron. Entonces todos vieron que eran la descendencia de Caín, pues una descendencia surgió de este Zivug vistiéndose en las chispas de Eile de Caín con la luz de Klipa. Con esto, las chispas de Jochma del alma de Caín aparecieron y todos vieron que era la descendencia de Caín, que nacieron a través de este malvado Zivug. Es debido a esto que tienen dos cabezas como dos serpientes, porque surgieron de la unión de lo masculino y lo femenino de Eile de Klipa, quien eran opuestos en sus raíces. La descendencia que Caín engendró con su ayuda tienen las mismas dos cabezas de esas dos Klipot. Una que se inclina hacia la oscuridad de Kilim de Jochma y la otra que se inclina hacia la luz con los Kilim de Tumá de la Nukva de Klipa. Se dijo que ellos son como dos serpientes porque son los opuestos de los animales de la Merkabá, asamblea o carroza, el vuelo, el buey y el águila. Tienen dos cabezas solamente cuando los masculinos gobiernan el dominio de la oscuridad, pues se deduce que a través de su vestido de con la luz de Nukva, para disfrutar las chispas de Jochma de Caín, él también conserva el dominio de su Nukva en contra de la voluntad de él, porque necesita de su luz. Por lo tanto, en ese momento la descendencia tiene dos cabezas, una que tira hacia acá y la otra hacia allá. Pero la Nukva de Kripa no necesita a su masculino en absoluto, ya que él no le da nada porque él proviene de la oscuridad. En consecuencia, cuando la Nukva gobierna y quiere vencer con su Tumá, ella tiene el dominio completo, sin dejar nada a lo masculino. Entonces, la descendencia de Caín, sus dos cabezas, retornan para volverse uno. Pero cuando el encargado de la luz gobierna, vence sobre sí y vence sobre el otro. Esto es, cuando la Nukva de Klipa, la propietaria de la luz, gobierna, se intensifica para derrotar a lo masculino, el otro encargado. Ella vence sobre sí, quiere decir que su fuerza vence y derrota al otro también, derrotando el otro encargado, lo masculino, pues ella vence completamente a lo masculino bajo el dominio de ella. Por lo tanto, aquellos que se encuentran en la oscuridad están incluidos en aquellos que están en la luz y se vuelven uno solo. Por esta razón, el dominio de lo masculino, la oscuridad, está incluido en lo femenino, que es la luz, y las dos cabezas se vuelven una sola. Preguntas, dice el Rab.
Internet.
¿Por qué es más fácil superar el rechazo durante los congresos? Nos preguntan de Nueva York. ¿Por qué es más fácil superar los rechazos durante los grandes congresos? Ah, porque en los congresos de Israel no te encuentras en el grupo y de forma natural te haces perder en ese, te pierdes en ese mar de personas. No tienes con ellos la revelación del mal porque no has trabajado con ellos realmente en la práctica. Entonces, por eso no es el trabajo en los congresos. No nos ocupamos de la revelación del mal en los congresos, en las convenciones, despertamos lo bueno. Pero este bueno es como los 6 días del trabajo y el sábado, el Shabbat, que es la conclusión de los estados anteriores y la recepción de fuerza para los estados por venir. Por eso las personas que no trabajan correctamente sobre sí en el grupo no tienen tanto impulso para venir a los congresos. Ellos no sienten que puedan ganar de esto algo, que saltar, cantar. No podemos ver esto en la televisión, no podemos ver esto por internet. Cuando nos acomoda ver esto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? La diferencia es que hay una gran diferencia entre participar físicamente en un congreso, dar esfuerzo en dinero, en un gran esfuerzo en el trabajo, etcétera, estar allá presente. De todas maneras, nuestro mundo no lo podemos anular y decir que podemos usar solamente la parte espiritual nuestra. Nosotros, con el esfuerzo material también ganamos algo, y por eso una convención, un congreso, es para aquellas personas que quieren llegar con el reconocimiento del mal anterior que tienen, y también para las personas que quieren atraer y jalar fuerza de poder enfrentar el mal hacia el futuro. Es como un pozo. Es un pozo, está escrito que muchas personas vienen alrededor del pozo.
ככה זה היה, זה כאילו היה בעולם העתיק.
que se conectaban personas allá y hacían todo tipo de conexiones entre ellos. Y así tenemos que sentir así que cuando llegamos a una convención, como si fuera un pozo en el desierto, del cual tenemos que recibir fuerzas, la fuerza de Hasadim.
Vemos
que en el grupo físico la revelación del mal se da y en el grupo virtual se da menos. A pesar de que usted dice que el Internet acelera la revelación del mal, el Rav dice, no podemos saber qué es lo que pasa con las almas, porque estamos dispersos así en toda la extensión del mundo, en la Tierra, porque estamos alejados físicamente y por otro lado nos dieron la conexión virtual. Por lo visto es que por medio de esta conexión virtual nos impresionamos unos de otros, porque si nos esforzáramos con lo que tenemos, no diría que hay rechazo, no hay una cosa así, pero precisamente ese alejamiento es el que actúa de una forma maravillosa. Mira, yo estoy alejado de alguien 1,000 kilómetros y yo estoy con él en relaciones así, messenger o por mails una vez al día, dos veces, o ahí una vez a la semana. Puede que trabajemos sobre algo juntos y nada más, de una manera que cada uno se cuida a sí mismo. Si nosotros comenzamos a calentar las cosas entre nosotros, no es que comenzamos cada uno a hacer 100 cartas al día. Tenemos que ser realistas, pero lo principal es la sensación. Si yo... Si queremos conectarnos, estar juntos, yo estoy seguro que vamos a poder revelar por medio de las líneas de esa conexión electrónica, vamos a revelar, a descubrir relaciones entre nosotros como amor, odio, alejamiento, burla, etcétera. Por ahora vamos a descubrir la incluso una pequeña así, ser completamente como que hay una burla, de pronto se revela. Tenemos que trabajar sobre esto y entender que todos los que todos esos fenómenos pequeños tienes que multiplicarlo o elevarlos a esa distancia. Y entonces vas a recibir la medida verdadera. Que si yo un poco me olvido de ti en esa distancia de 1,000 kilómetros, si estuviéramos juntos, yo realmente me burlaría o no tomaría en serio y te odiaría de una forma muy destacada. ¿Entiendes? Por eso, Internet nos posibilita a diferentes personas, personas extrañas, con diferente mentalidad, con todo tipo de formas de conexión, de alguna manera nos posibilita comenzar esta conexión y estar después despiertos, sensibles a que esa distancia se nos da para que podamos entrar en la conexión y no quedarnos de esa manera sólida, así como los lords, así ingleses, él está allá, yo estoy acá y ninguno toca al otro. Tenemos que trabajar sobre eso. Por eso todos nuestros amigos de todas partes del mundo tienen que construir una red tal Por lo visto, hay que darle a esto más importancia y deseo, un impulso interno, que sin esa red de conexión entre nosotras las personas no van a sentir cómo se encuentran y cómo actúan juntos. A pesar de que todas estas cosas son electrónicas y son externas, pero de alguna forma por ahora las necesitamos. Es como nuestro mundo que necesitamos para sentir que de alguna manera estamos juntos a pesar de que son almas. Pero la expresión es así, externa, no tenemos otra opción. Por eso nosotros tenemos que tratar también en la conexión virtual activarnos a nosotros mismos y no quedarnos detrás de esa pantalla y tener como si fuese la posibilidad de poder escaparse, pero que sepa que este escape lo desconecta del camino. Habló a la distancia que ayuda a la revelación del mal. En el contacto físico yo puedo estar con un contacto con un número limitado de personas, pero Internet es con muchas más personas. Eso también ayuda a la revelación del mal, o que la cantidad de personas lo determina. No creo que determine tanto la cantidad de personas, dice el Rab. No hay que prestar tanta atención. Si tengo 15, 20, a lo mejor menos personas, hacia algunos con los cuales estoy juntos, con algún tipo de conexión, proceso de procesamiento de material, algún tipo de impresión en común por algo, o que yo trato a un tipo de personas que son buenas, nuevas, perdón, no importa. Lo principal es que quiero descubrir, a pesar de la distancia, quiero descubrir el acercamiento. Y solamente nuestra sensibilidad es la que nos molesta es lo que esa distancia, esa sensibilidad es la que acá es lo que falta. No tenemos que acercarnos, pero por ahora, en estos momentos, ese tipo de persona hacemos convenciones, y por eso es muy importante conectarnos con esto. Y vamos a trabajar en esto el próximo congreso en Estados Unidos. Que las personas que lleguen allá, que salgan con una sensación de impresión tal que después traten de mantener esa misma forma de conexión más adelante. Necesitamos, sin esto, tú tienes que sentir lo que es esa calidez, esa sensación, tú tienes que guardar eso, que es esa misma, esa sensación va a trabajar en ti, que te va a pasar a ser la parte posterior del próximo grado. Sí, Amikam. ¿Yo puedo volver al Zohar, al texto? No. No, siento que. Página 5.155. Esos dos encargados se llaman Afrira y Castimón, y su aspecto es similar al de los santos ángeles con seis alas. Uno tiene el aspecto de un buey, uno tiene el aspecto de un águila, y cuando ellos se unen asumen el aspecto de un hombre. El aspecto masculino se llama Castimón, de la palabra Kosti, que significa ruina. Se llama así porque él es la oscuridad y no es apto para el asentamiento de las personas. El aspecto femenino se llama Frida, de la palabra Far, polvo, que no es apto para plantar. Ella se llama así para indicar que, a pesar de que tiene luz, no es suficiente para plantar y cosechar y nutrir a las personas con eso. Su aspecto es el aspecto de los ángeles con seis alas, opuestos a los ángeles superiores que tienen seis alas correspondiendo a la Vav de Havaya, y para distinguirse de los animales sagrados que solo tienen cuatro alas correspondientes a las letras del nombre Adni. Es para indicar el nivel de esas klipot que son lo opuesto a los ángeles sagrados superiores. Castimón, lo masculino, tiene el aspecto de un buey y es la primera vestimenta que viste Sitra Ahra, como está escrito, que un creyente y un acusador, el principal dañador en el mundo, surge de la levadura del vino. Él asume el aspecto de un hombre cuando se acerca a lo santo, porque cuando salió de lo santo y quiso descender y revestirse en un vestido para dañar el mundo, él y sus merkavot bajaron. El primer vestido que él toma es la forma de un buey. El primer daño de esos cuatro daños primordiales es un buey. Comentario. Los mojins superiores se llaman el vino que deleita a Dios y al pueblo. Al final se encuentra el desecho, la levadura del vino, y el primer dañador sale al mundo de este desperdicio. Mientras aún está atado a la kedusha, a la levadura, tiene el aspecto de un hombre. Pero cuando baja para dañar a las personas, se viste con el aspecto de un buey. Por lo tanto, el buey es el primero entre los dañadores primordiales. Castimón es el dañador con el aspecto de un buey, indicando que él es la raíz de todos los dañadores que se llaman buey de Klipá. El desecho de los mojins superiores del sagrado nombre Elohim, Eile de Klipá, correspondiente a Eile del nombre Elohim, ya que es desecho y levadura que se ubican debajo de ellas. Por consiguiente, mientras estaba aún conectado a la Kedusha, tenía el aspecto de un hombre, porque estos mojin de Elohim son el aspecto en hebreo tzelem de un hombre, de quien está escrito: a la imagen de Dios él hizo al hombre, de tzelem Elohim. Pero cuando él se apartó de la Kedusha y descendió a su lugar, Arca, se vistió con la vestimenta de un buey. Su femenino en Arca tiene el aspecto de un águila, debido a su papel, que es dejar caer a las almas de las personas que caen bajo su gobierno. Nesher, águila, proviene de la palabra Neshirá, caer, de las hojas de los árboles. Su papel es deambular en el mundo y llevar a las personas a la emisión nocturna, dañando el sagrado pacto, y debido a este daño, las almas se desprenden de las personas. Cuando ellos se unen, asumen el aspecto de un hombre, Adam, y se reúnen con Kedushá para ser allí levadura para el vino, bajo el vino, vuelven al aspecto de un hombre como era antes de descender a Arca y convertirse en dañadores. Yo voy a decir por qué no quiero responder a Mikan. ¿Por qué hay que responder? La persona que daña, daña. La que no, tiene que trabajar sobre el alcance. La respuesta por la mente, de la mente, nos deja a nosotros en el grado corporal. Y tranquilos de que algo se arregló. Sí, pero eso no es respuesta ni es ayuda. Y así no hay relación a la Torah, hay una relación hacia la sabiduría. Y es lo contrario de nuestro camino. Si nosotros tenemos de alguna manera aquí y allá saber un poco de la materia para en algo estar conectado con esto. Una gota en la externalidad, como niños pequeños, en algo que no entienden, pero de alguna manera tocan algo. Eso sí. Pero no recibir respuestas que nos van a pagar la carencia del alcance. Nosotros leemos para alcanzar. Cuando alcanzamos, recibimos respuesta. Y esa es la respuesta. Y por eso, no hay sobre lo que estudiar, preguntar sobre el estudio en sí. Castimón, Agni, dos fuerzas, cuatro ángeles. ¿Qué hay en eso? ¿Quién entiende? Hasta que no se revela qué es lo que te va a dar. Por eso, todo el estudio es solo para revelación de las vasijas en las cuales se va a revelar lo que estudiamos.
Otkuf Nun Vav.
156. Cuando ellos se encuentran en la oscuridad, se invierten al aspecto de una serpiente con dos cabezas, se arrastran como una serpiente y sobrevuelan el abismo y se bañan en el gran mar. Cuando llegan a la cadena de Adda y Azael, les provocan ira y los despiertan. Luego dan un salto en las montañas de oscuridad y piensan que el Creador los convoca para juzgarlos, salvo cuando el encargado de la luz gobierna, él vence sobre la luz y vence sobre el otro. Por lo tanto, aquellos que se encuentran en la oscuridad quedan incluidos en aquella luz, en aquellos que están en la luz, y se vuelven uno, pues en el momento del dominio de la luz va la luz, las dos cabezas vuelven a ser una sola. Pero cuando están en la oscuridad, en el momento del gobierno de lo masculino, Castimón, se invierten y asuman la forma de una serpiente de dos cabezas, pues lo masculino no puede anular el dominio de la Nukva, ya que necesita vestirse en su luz. Por lo tanto, son como una serpiente con dos cabezas que van a dañar como la serpiente, de la misma forma en que la serpiente sedujo a Eva para que comiese del árbol del conocimiento. Mediante la fuerza de Rosh de la Nukva de Klipa, sobrevuelan el abismo en donde se encuentra la raíz de las Klipot, denominada abismo, que es el descenso más bajo de todos, como está escrito. Se elevaron hasta los cielos, descendieron al abismo. A través de la fuerza del Rosh de lo masculino de la Klipa, ellos se bañan en el gran mar, que es Jochma de Klipa, pues el mar es el nombre de Jochma. Debes saber que debido a esto, Arca es denominada la tierra de Nod, ya que ellos siempre mitnat budim, de la misma raíz Nod, balancear, debido a las dos cabezas de los dos encargados, una vez elevándose en el gran mar, y una vez hundiéndose en la profundidad. Interpretación de los ángeles Adda y Azael. Debes saber que Adda y Azael son de los ángeles más elevados. Verás que incluso después de su caída desde los cielos hasta este mundo, a las montañas de oscuridad y luego de haber sido encadenados con cadenas de acero, Balaam alcanzó todos los grados de profecía por medio de ellos. Se dice sobre él que tiene la visión del Todopoderoso por su alcance de esos dos ángeles que son llamados caídos y de ojos abiertos. Adda es llamado caído luego de su caída del cielo a la tierra. Azael es llamado ojos abiertos en relación a Adda del Creador y la oscuridad le fue lanzada al rostro. Y así dices que el grado de Bilam es cualquier cosa, está escrito. Nunca surgió en Israel un profeta como Moisés. Nunca ha surgido en Israel, pero en las naciones del mundo surgió uno y es Bilam Balaam. La razón por la cual cayeron del cielo a la tierra fue por acusar a Adán durante la creación. Pero debemos entender que si muchos ángeles acusaban en ese momento, ¿por qué el Creador hizo caer solamente a Adda y a Azael? Cuando el Creador quiso crear al hombre, Él convocó a las sectas de los ángeles superiores, los tomó asiente delante de Él y les dijo, quiero crear al hombre. Ellos replicaron, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Esto es, ¿cuál es la naturaleza de este hombre? Él les dijo, el hombre fue creado a nuestra imagen, su sabiduría será mayor que la sabiduría de ustedes. Pues el alma del hombre contiene todos los ángeles y grados superiores, al igual que su cuerpo contiene todas las creaciones de este mundo. Y en el momento de la creación del alma del hombre, llamó a todos los ángeles superiores para que se incluyan en el alma del hombre, como está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, porque hizo participar a todos los ángeles incluidos en el Tzelem e imagen del hombre. Y ellos le preguntó, ¿cuál es la naturaleza de este hombre? Es decir, ¿qué ganaremos de él, de nuestra integración en él? Él respondió, el hombre fue creado en nuestra imagen y será su sabiduría mayor que la de ustedes. Él les prometió que en este hombre, que estaría compuesto de nuestra imagen, la sabiduría sería mayor que la sabiduría de ustedes. Debido a esto, ustedes también lograrán el gran alcance que ahora les falta. En el futuro, el mérito de Israel será mayor que el de los ángeles. Por lo tanto, ellos participaron y fueron incorporados a la imagen del hombre. Después de que él creó al hombre y este pecó, Adá y Adael vinieron a decirle al Creador, tenemos que hablarte. Este hombre que hiciste pecó delante de ti. Él respondió, si ustedes estaban con ellos, serían peor que él. Entonces el Creador les hizo caer desde su grado santo, desde el cielo. Después de que el Creador les hizo caer de su santo lugar, se desviaron tras las mujeres del mundo y engañaron a las personas del mundo. ¿Preguntas? ¿Cómo se puede relacionar un pensamiento que simple es un simple pensamiento a la revelación del mal que nos separa? No entiendo la pregunta, dice el Rab. Si en mitad de la lectura vienen pensamientos que no corresponden al estudio, pero que no es algo malo. No importa, dice el Rab. ¿Es una molestia o no? ¿Es una molestia para el alcance de la meta, sobre la intención? ¿Para qué estudias? ¿Para qué estás acá? ¿Es una molestia? Entonces es algo malo. ¿Qué importa? ¿O que pienso sobre el odio de alguien o sobre algún tipo de todo tipo de codicias? ¿O sé pensamientos sobre el estado del tiempo? ¿Qué importa? Todo el tiempo eso me desconecta de la intención. Eso ya es algo malo. Pero si yo me impresiono de algún pensamiento que viene a mí, a lo mejor puede ser por algo bueno. Es a lo mejor mejor que pensar sobre el clima. Es exactamente la pregunta cuando yo pienso sobre el clima. ¿Cómo relacionar? ¿Cómo sentir que esto es malo y comenzar a funcionar como un pensamiento que me pueda producir alguna impresión? Eso depende de la delicadeza del hombre, hasta qué punto está adherido a la meta, que en esta adhesión también está adherido al centro de esta meta y al estar adherido a círculos más externos a este punto. Y vamos a pasar a la siguiente parte.